Madrid Directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar siempre pegados a la radio. Hoy es lunes y ya les quiero avanzar que a las 7 de la tarde comienzan unas jornadas promovidas por la asociación Las Mujeres Nos Movemos, que llevan por título Derribando Barreras en el Deporte Femenino.
Vamos a ver, ¿eso qué es?
Yo no quiero ser perfecta.
Yo tampoco.
Yo quiero ser la mejor versión de mí misma.
¿Y tú?
Si no te gustas, es que te estás mirando en el espejo equivocado.
Confía más en ti, porque la duda es algo que se quita con la edad.
No te quede a medias tintas.
O acabarás siendo la mitad de otro.
Sonríe tanto a los 61
como a los 16.
Porque serás tan guapa como defectos tuyos seas capaz de aceptar.
Si quieres que algo ilumine tu camino, sé tu propia estrella.
Porque pues sí. Buscamos estrellas y derribamos barreras con la ayuda de Mónica González. Que, por cierto, Mónica, tienes que venir a presentar tu libro, cualquier
buenas día. Buenas tardes, Nieves.
Muy buenas
Pronto
tardes.
Pronto estoy ahí contigo, no te preocupes que estaré encantada de presentarlo contigo.
¿Salió todo bien en la presentación?
Más que presentación, porque con todo el tema del COVID,
en las librerías
¿no? el pasado 26 Noche y Niebla en los campos nazis está funcionando muy bien, los medios de comunicación me estáis dando un apoyo impresionante y contigo estaré prontito para charlar contigo y con los oyentes para que conozcan un poquito más de qué va este libro.
Qué bien, pues Mónica, hoy tenemos un tema que estoy segura que te gusta muchísimo, como es el tema de las mujeres y el deporte, ¿no? ¿Por qué la mujer ha sido siempre tan discriminada en el mundo del deporte, Mónica?
Bueno, pues por una perspectiva de género, creo yo. El deporte ha sido, entre comillas, tradicionalmente una cosa de hombres, tanto en términos de participación como de toma de decisiones. De hecho, si damos datos, la representación en las federaciones deportivas de la Unión Europea de mujeres es del 14%, o sea, bastante poquito. Por lo tanto, tiene que ver mucho con la cuestión de género. También es verdad que, claro, recuerdo ahora mismo una frase que decía el fundador de los Juegos Olímpicos Modernos, el señor Coubertin, que ya discriminó a finales del siglo XIX, decía, sin importar qué tan fuerte sea un atleta, su organismo no está hecho para soportar ciertos shocks. Entonces, si ya un señor ya nos dice directamente que la mujer no estamos capacitadas para hacer un deporte, pues claro, desde el siglo XIX ya vamos arrastrando este tipo de situaciones. Por suerte, las cosas están cambiando y es verdad que yo creo que lo que pasa es que se ha interiorizado muchísimo el tema de los estereotipos. Es decir, se diferencia mucho la práctica deportiva que es para chicos o para chicas. Entonces, claro, hay una discriminación que empieza por esos clichés. Es decir, el fútbol para chicos y las chicas tenemos que hacer gimnasia rítmica, tenis, voleibol. Yo te voy a poner un ejemplo, Nieves. A mí me pasó cuando era pequeña en el colegio, que a mí siempre me ha gustado mucho el fútbol y jugaba, jugaba al fútbol. Sí, sí, me gustaba. Y luego cuando fui al instituto teníamos un pequeño equipo dentro del colegio y hacíamos un campeonato. Pero yo cuando tenía 8, 9, 10 años, las propias compañeras del colegio me insultaban y me llamaban chicazo porque me gustaba el fútbol.
Vaya.
Entonces, claro, pero eso no, la culpa no la tienen las niñas, la tiene la educación que se les ha dado en su casa referente al tema del deporte, porque el deporte no tiene barreras, no tiene distinción de género y cualquier persona puede practicarlo y ahí es donde tenemos que también trabajarlo, de ahí que haya mucho techo en ese sentido. Por ejemplo, deportes, no solamente el fútbol, el rugby, el boxeo es un deporte también eminentemente masculino, que parece que las mujeres que quieren practicar boxeo, por ejemplo, tienen que luchar muchísimo para abrirse hueco y para poder triunfar y no ser discriminadas.
Pues fíjate, si a ti te decían chicazo por jugar al fútbol, ¿qué no le dirían a Miriam Gutiérrez, campeona de Europa de boxeo, la quinta en el ranking mundial de su categoría, concejala de mujer del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, madre además de dos niños de 17 y de 8 años? Hola Miriam, muy buenas.
Muy buenas tardes, Nieves.
Ay, ¿qué pasaría, sí, verdad, en tu entorno?
La iba escuchando de verdad y le tengo que dar toda la razón, porque es verdad que parece que te pones a jugar a fútbol y ya te tachan de chicazo o de marimacho, que era lo que normalmente anteriormente se decía. Y sí que es verdad que esos clichés siguen estando, da mucha pena.
Siguen estando,
hoy
2021.
Claro, siguen estando, dependiendo dónde te enfoques y dónde vayas. Sí que es verdad que en el boxeo ahora se va viendo mucho más, va viendo cada vez muchas más mujeres, y yo, mira, con un orgullo de intentar terminar ya mi carrera deportiva y que cada vez tengamos muchísimas mujeres en cada provincia. O sea, la verdad es que para mí es un orgullo, pero sí que es verdad que no lo han puesto nada fácil, porque como bien digo, me fui a meter en un deporte donde por mayoría eran hombres.
Caray, caray. Sobre todo te entrenaría un hombre, ¿no? También.
Sí.
Y seguramente todo el entorno, tus sparring o todos con los que estabas entrenando serían hombres también, ¿no, Miriam?
Siempre cada vez que yo he tenido una preparación para cada pelea, hasta que yo dejé el equipo nacional, porque estuve durante 4 años con ellos, tenía que hacerlo con hombres, porque claro, o es traerte gente de fuera, ¿vale? Donde a nivel económico tampoco es que te aporten ni te puedan llegar a ayudar por cantidad de gente que te pueda llegar a ver, ¿vale? Y por económicamente, y la verdad que se sufre. Y cuando ya tienes que poner a golpearte y hacer sparring con hombres, tú callas porque quieres callar y dices que tú vales para lo que te venga y más. Pero sí que es verdad que acabas sufriendo mucho más, no te voy a engañar.
Claro, claro, a nivel de todo, de golpes, de todo, ¿no?
Sí, de todo, de esfuerzo físico, cuando te toca hacer las pruebas también te ponen similes a las de un hombre. Y claro, tú no vas a decir que no, tú eres luchador hasta el final. Y tú sigues y sigues y sigues hasta que o paras tú o te para el cuerpo.
Efectivamente. Caray, Miriam, nos tienes que contar cómo llegabas a casa, cómo te ven tus hijas, ¿no? Llegar muchas veces de un campeonato, porque
pues mira, sinceramente, ahí bastante dañada.
Bastante
lo único
dañada.
Que bueno, eso no lo acabas ni sacando ni quieres tampoco que se vea. Lo único que hay aquí en casa, que al final es tu núcleo, es el que te da soporte y el que te sigue empujando. Mi niña, que tiene 17 años, en el mismo día no, el día de la pelea, claro, no pueden entrar los menores de edad a ver boxeo profesional aquí en España. En otros sitios sí, pero aquí en España no, y menos en Madrid.
Claro.
Entonces, claro. ¿Qué es lo que pasa? Tú hasta que no llegas, ellos te pueden ver televisivamente, pero no te ven hasta que tú no llegas a casa. Y mi niña con 17 años y mi niño que tiene 8, pues claro, sinceramente, yo tenerlos allí creo que me pondría mucho más nerviosa, o sea que yo prefiero que se queden en casa, no te vengan nada, aunque me encantaría que todo cambiara, claro.
Claro.
Pero sí que es verdad que llegas a casa y te ven pues dolorida, con golpes, con claro, de haber hecho el ejercicio y el esfuerzo físico que has hecho, y que al final no tienes casco, no tienes ciertas protecciones, y que tú has aceptado esa parte de deporte como enfoque, ¿sabes? Entonces yo lo que tampoco voy a hacer es cambiar reglas, porque al final te metes sabiendo y conociendo cada detalle.
Claro. Miriam, no te retires porque vamos a añadir más voces, pero antes de nada, Mónica hablaba de dinero, nuestra invitada Miriam, y la verdad es que esa brecha salarial aquí en el deporte se nota más, ¿no te parece, Mónica?
Se nota muchísimo, y te voy a decir por qué, Nieves, y se nota ya en el día a día, en cualquier sector del trabajo, imagínate la profesionalización de un deporte. También es verdad que las deportistas mujeres a veces tienen cláusulas abusivas en sus contratos, por ejemplo, cuando van a ser madres, el tema de la maternidad, unas cláusulas, además de rescisión unilateral sin indemnización alguna, algo que contraviene el artículo 14 de la Constitución, eso está prohibido, pero aún así se sigue haciendo. En el fútbol, por ejemplo, este deporte tan popular, es verdad que hay muchísimas menos mujeres, hay 1.287 mujeres profesionalizadas en comparación con más de 137.000 hombres que juegan al fútbol. Y claro, ahí ponemos un ejemplo. Neymar, por ejemplo, ¿no? Jugador del Paris Saint-Germain.
Sí, sí, sí.
Si cobró 36,5 millones de euros, bueno, pues ese dinero correspondería a lo que cobrarían 1.693 jugadoras juntas de las ligas francesa, alemana, inglesa, americana, sueca, australiana y mexicana. Imagínate, 1.600 sueldos. Claro, se nos va de todas. Y luego también hay que reconocer que esa brecha salarial se debe a dos cosas importantes. Una, el tema, como bien decía Miriam, los patrocinadores. Claro, si no tienen un apoyo económico, el reto es muy difícil de poderse profesionalizar. Y luego también, si no hay una marca deportiva, una campaña publicitaria, también eso contribuye muchísimo, porque deciden a veces los publicistas eligen a un hombre deportista en vez de a una atleta mujer. Y ahí comienza una brecha importantísima. Y luego también la visibilidad mediática, lo que hacemos los medios de comunicación, el hecho de la cobertura desigual de partidos o de encuentros, o de, en este caso, de una mujer que se enfrenta a otra encima de un cuadrilátero, por ejemplo. No se emite en un espacio de televisión y, por lo tanto, lo que no se ve es como si no existiese. Y la cobertura, claro, al final desciende.
Exacto. Pero fíjate, está Miriam, está Mónica, pero vamos a añadir a Ana Calderón, presidenta de la asociación Las Mujeres Nos Movemos, para que nos hable en general de la mujer y el deporte. Hola, Ana, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nieves? Mil gracias por estar en vuestro programa.
Al revés, Ana, realmente creíamos que había cosas superadas, pero vemos que no, que el hecho de ser mujer, la maternidad sigue siendo un hándicap para la mujer deportista. Ana.
Sí, la maternidad es un hándicap. Mónica ya ha hablado de algunos otros hándicaps más, es decir, el momento en el que la mujer decide tener un hijo, pues es un momento que evidentemente no puede ejercer como si no estuviera embarazada, es decir, los entrenamientos, aunque evidentemente cada vez más pues son más especializados y ya se ha demostrado que la mujer embarazada puede seguir haciendo ejercicio, pero evidentemente no igual, ¿no? Y por supuesto después el tema de después de tener el hijo,
la lactancia,
demás,
entonces, ¿no? A lo mejor
la lactancia, uh-huh. Sí, todo lo que lleva implícito tener un bebé, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay
pero
mucho...
Ana, es un periodo de tiempo que una vez que se pasa quiero decir que comparado con los hombres cuando tienen una lesión, vamos a decir, ¿no? Que no pasa nada, pasa
totalmente.
Un tiempo y vuelven uh-huh. otra vez a entrenar y ya está, ¿no? Pero
totalmente.
Pero Ana, cuéntanos ¿hay pocas mujeres directivas? ¿Hay pocas mujeres dentro de lo que es las decisiones importantes en el mundo del deporte?
Bueno, pues las cifras están ahí y sí. O sea, mujeres directivas, hay más bien pocas. Las federaciones deportivas, Mónica ha aportado el dato, no todas tienen... hay muy poquitas que tengan una presidenta. Al final, los puestos de dirección y donde se toman decisiones están en manos de los hombres, con lo cual, bueno, pues es una de las brechas de género que hay en el deporte. Yo añadiría también algo importante y es el tema de la educación. Todavía los papás y las mamás seguimos educando a nuestros hijos, de una forma en el que ya hacemos un poco de discriminación, ¿no? Uh-huh. Y son todavía muchas mamás incluso las que cuando sus hijas empiezan a hacer deporte, bueno, pues o bien les animan a hacer un deporte pues históricamente femenino, o bien cuando llegan a la edad de adolescencia, pues las invitan a que, bueno, pues que puedan dedicarse a estudiar o, bueno, pues a otro tipo de temas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues no es solamente pues los medios de comunicación, que también, por supuesto, la visibilidad que se le da al deporte femenino, que todavía es residual, no es solo, bueno, pues todo lo que hemos estado hablando durante este tiempo, sino, bueno, hay otros temas también históricos que con los que hay que un poco, bueno, pues trabajar. El tema de la educación, de la divulgación, son fundamentales para conseguir que todo esto vaya cambiando, que es verdad que va cambiando. Es decir, dentro de las administraciones, bueno, pues están dentro del Consejo Superior de Deportes, pues se ha puesto en marcha un plan para intentar visibilizar y que el deporte femenino tenga más presencia. Y es verdad que se están consiguiendo hitos, pero todavía nos queda mucho por hacer.
Claro, dentro de un ratito comienzan estas jornadas promovidas por la asociación Las Mujeres Nos Movemos. Mónica, ¿qué ideas darías muy rápidamente? ¿Qué se puede hacer para combatir esta desigualdad en el deporte?
Lo primero, aumentar la visibilidad de las mujeres deportistas, que se practique no solamente un deporte porque te apetezca, sino que tú tengas un referente y un modelo a seguir. Si tenemos a deportistas como Miriam, por ejemplo, que sean un referente para las chavalas, esas chavalas van a hacer boxeo o cualquier otro tipo de deporte. Por lo tanto, que cada vez las mujeres podamos alcanzar ese tipo de estatus profesional. Luego, promover el deporte femenino, como bien decía, con educación. Es importantísimo educar en no transmitir machismo ni sexismo, en transmitir valores valores importantes del deporte, que son compañerismo, humildad, espíritu de superación, competitividad, respeto. Es respeto ante todo. Todos somos iguales y, por lo tanto, cualquier persona puede hacer cualquier deporte. Y, sobre todo, eliminar ese techo de cristal en el tema de la dirección, de las directivas, en el sector deportivo es importante, porque al final no hay una visión femenina del deporte, solamente está masculinizado. Y si no quitamos eso de alguna manera, la mujer seguirá estando por detrás del hombre. Ahora mismo, esta mañana, por ejemplo, han dado a las chicas del Barça una condecoración aquí en Madrid por el tema del triplete que han tenido, y es un hito histórico para el deporte femenino. Aplaudamos y que esas chavalas estén en las primeras portadas de todos los diarios españoles y abriendo los informativos. Eso es lo que tendrían que hacer.
Eso es lo que tendría que ser. Miriam, ¿qué añades a todo esto? Nuestra campeona de Europa de boxeo. A todo
Mira,
lo que
pues
estamos
yo,
diciendo.
Sinceramente, que es verdad, es que están diciendo cosas de lo más lógico y de que es verdadero. Ten en cuenta de que si los medios dieran más visibilidad, estuvieran más apoyando, estuvieran dando más sponsor a gente que sin sponsor seguramente no podrían vivir solo para el deporte. Ten en cuenta, yo hago un deporte extremo en el cual también tengo que trabajar y al igual también tengo que ser madre.
Claro.
Y yo tiro porque tiro, porque te levantas y dices, no me va a parar nadie. Pero no todo el mundo tiene... a lo mejor esa fortaleza y todo eso también casa. Al final, alargando el tiempo, necesitas un parón, porque o paras tú o te para el cuerpo. Entonces, la cuestión es que si tenemos ese apoyo mediático, ese apoyo económico, ese apoyo, yo creo que nos podríamos dedicar por entero. Ten en cuenta de que yo boxeo, aparte de ser campeona de Europa, soy campeona del mundo interina, he seguido peleando por campeonatos, por las cuatro coronas. Y a nivel salarial, te puedo asegurar que es de susto, que es de susto. Que boxeadores compañeros, al igual que los que están en las grandes esferas, llegan a cobrar millonadas, o sea, millonadas. Y dices tú, ¿y en serio? Yo luchando por cuatro coronas no tengo ni para pasar un año.
Madre mía,
ni seis meses. De verdad, o sea, es que todo lo que se está diciendo es real.
Se queda corto por lo que nos dices, sí. Miriam. Pues sí. Miriam Gutiérrez, aquí estamos, es nada más que un aperitivo, vamos a seguir atentamente estas jornadas, que Ana Calderón también es una forma de empezar, ¿no?, de decir aquí estamos.
Sí, por supuesto, es una forma de, bueno, pues empezar a poner en marcha acciones que visibilicen esta brecha y no solamente sea para abrir los ojos a medios de comunicación, administración, empresas, etcétera, sino también a las mujeres. Nosotros en la asociación trabajamos para concienciar y motivar a las mujeres de lo importante que es no solo hacer ejercicio, sino cuidar tu salud, ¿no?, a través de hábitos saludables. Y el ejercicio, desde luego, es un eje fundamental para conseguir ese bienestar. Y si educamos a las mujeres a eso, a dar un paso adelante y decir, oye, voy a empezar a hacer ejercicio, voy a empezar a hacer deporte, me da igual lo que me digan, no me importa, voy a agendar en mi día a día, un momento, un tiempo de calidad para dedicarlo a lo que a mí me hace bien, con eso estamos contribuyendo también a cambiar la sociedad y cambiar un poco la perspectiva que se tiene, ¿no?, de lo que es el deporte para las mujeres.
Pues mucha suerte en estas jornadas que se inician dentro de media hora. Ana Calderón, presidenta de la asociación Las Mujeres Nos Movemos, gracias también por estar esta tarde hablando de las menos visibles que queremos que vuelvan a tener las portadas que pedía Mónica, a tener esos espacios en los medios de comunicación y a tener también los papás y las mamás una educación en igualdad. Miriam Gutiérrez, un abrazo. Ana Calderón y Mónica González, hasta el lunes que viene.
Hasta el lunes, gracias Nieves, un abrazo para todos.